Como es típico para el comienzo de la mayoría de los libros de los profetas, este libro comienza diciendo: Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Él mismo se introduce a sí mismo en este pasaje. La ciudad de donde vino, Moreset, el tiempo de la profecía, es casi el mismo tiempo en que Isaías estaba profetizando, si él era contemporáneo a Isaías. Cuando vamos hacia atrás en la historia, al libro de los Reyes, el segundo libro, vemos a Acaz y vemos que él fue uno de los reyes malos del reino del sur, de Judá. Él no hizo lo bueno a los ojos de el Señor, sino que él estableció aquellos lugares altos para la adoración de los ídolos, los dioses falsos allí en Jerusalén. Ezequías fue un rey bueno, un rey que instituyó reformas a partir que él llegó al trono. Ahora, profetizando durante este periodo de tiempo, esto significaría que él estuvo profetizando durante el tiempo en que el reino del norte de Israel cayó bajo los asirios. Los asirios habían conquistado el reino del norte, entonces vinieron para invadir el reino del sur en el tiempo de Ezequías. Como sabemos, ya lo hemos comentado, fueron derrotados los asirios por la obra de Dios, la intervención de Dios. Así que estamos en el tiempo en que Samaria y el reino del norte de Israel, es decir, Israel que era el reino del norte, cayeron. Su profecía aquí es contra Samaria y también contra Jerusalén. Y dice: Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Hace así su llamado al pueblo para que escuchen la acusación de Dios, lo que Dios está testificando en su contra. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Comienza a hablar en lenguaje figurado para describir los juicios que habrían de venir contra ellos de parte de Dios. Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Hablando de que las montañas se están derritiendo. Y agrega: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Sí, fue donde ellos habían introducido la adoración a Baal en el reino del norte. Y agrega: ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré, pues, de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Habla de que los edificios serían destruidos hasta sus fundamentos. En el día de hoy, al viajar en la parte media de Jerusalén, dejando la ciudad de Siquem y dirigiéndose hacia Megido, usted llega a un valle muy hermoso. Allí hay una colina en el valle que es la vista de Samaria. Las colinas están cubiertas con olivos, árboles frutales de toda clase. Pero al cambiar de dirección, dejando el camino principal y yendo hacia Samaria, usted llega a la puerta que una vez fue la entrada a la ciudad durante el periodo romano, y usted atraviesa un camino en el cual hay columnas romanas de ambos lados, porque la ciudad de Samaria fue reconstruida por los romanos. Ahora, al ir subiendo hacia la cima de la colina, usted encuentra el palacio de Acab y de Omri, esos palacios que una vez estuvieron adornados con muebles de marfil, palacios que una vez fueron espectaculares para todos. La ciudad de Samaria era una ciudad fabulosa, establecida allí en la colina. Ellos pensaban que eran impenetrables. Aún así, Dios profetizó la destrucción de Samaria. Cuando uno está en pie allí, puede ver dónde fue que ellos rodaron las piedras hacia la ladera, puede ver los escombros, incluso cómo continúa la profecía. Dios descubrió los fundamentos y usted puede ver lo que una vez fueron precisamente los fundamentos del templo, el palacio de Acab y el palacio de Omri allí en Samaria. Esta profecía, por supuesto, se cumplió y usted puede ir allí en el día de hoy, reitero, y ver el cumplimiento de la profecía. Sí, está destruido, ya sean ruinas hasta el día de hoy. Los fundamentos de la ciudad han sido descubiertos. A partir del versículo 7 dice, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá. También había infectado el reino del sur, que era Judá, había comenzado la adoración en los bosques, en los lugares altos. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén, dice a continuación, no lo digáis en Gat. Gat era una de las ciudades capitales que tenían los filisteos. Cuando David lamentaba la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, él hizo la misma declaración, no lo digáis en Gat, porque ellos odiaban que sus enemigos se regocijaran en sus desgracias. Y por supuesto, generalmente ese era el caso. Los filisteos amaban regocijarse por las desgracias del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Si usted recuerda, cuando ellos trajeron a Sansón a la casa de su dios Dagón, lo trajeron con el propósito de burlarse, regocijarse en la impotencia de Sansón. La idea siempre era, entonces, de parte del pueblo de Dios, no lo publiquen, no lo digan en Gat, para que ellos no se regocijen de la calamidad del pueblo de Dios. Bien, aquí él comienza a utilizar un juego de palabras, y dice, no lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet Leafra, pásate, oh morador de Zafir. Zafir significa hermoso, pero ahora tenemos un cambio. Desnudo y con vergüenza. El morador de Zaanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot, y Marot significa amargura, anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta las puertas de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis. Laquis es, o significa, ciudad del caballo. Que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión. Laquis era una de las ciudades fortificadas. Fue tomada en la invasión asiria. Pero Jerusalén no fue tomada por los asirios porque intervino Dios, como ya hemos mencionado tantas veces. Porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Axib. Esta palabra Axib significa mentiras. Serán para engaño a los reyes de Israel. La casa de engaño será un engaño para los reyes de Israel, está diciendo. Así que Miqueas hace aquí un juego de palabras a través de estos pasajes tan particulares. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam. Después él va a hablar de los lamentos, es decir, afeitarse sus cabezas cuando se lamentaban. Ellos afeitaron sus cabezas y por un tiempo dejaban que su cabello creciera. Después afeitaban todo el cabello que había crecido por un periodo de 30 días y lo ofrecían al Señor, lo quemaban como una ofrenda ante el Señor, como una señal de lamento. Hacen esto hasta el día de hoy, así que tenemos esta tradición. Si hay una muerte en la familia, entonces se afeitan por 30 días. Dice el versículo 16, ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Por lo cual, está hablando por supuesto, los hijos habían sido asesinados. Y entonces dice, hazte calvo como águila porque en cautiverio se fueron de ti. Los hijos estaban muertos. Aquellos que no fueron asesinados fueron llevados cautivos. Fue un tiempo de mucho lamento para ellos. Dios está dando aquí su continua acusación contra Israel y dice, ¡ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Está hablando de aquellos que estaban abusando de sus posiciones de poder. Codician las heredades y las roban. Probablemente estaba pensando aquí en los viñedos de Nabot, por los cuales el rey anterior, el anterior rey Acab, estaba tan triste, y su mujer Jezabel vino y dijo, ¿qué te sucede, cariño? ¿Qué pasa contigo? En otras palabras, ¿verdad? Él dijo, oh, yo quiero el campo de Nabot, y él no me lo vende. Quiero ese campo. Y ella le dijo, no te preocupes, yo me encargo de eso por ti. Y ella entonces consiguió unos hombres que levantaron un cargo falso contra Nabot y las personas lo apedrearon hasta morir. Y ella dijo, él está muerto, ve y toma el campo. Si tan malvada fue esa mujer Jezabel para tomar por la violencia lo que le pertenecía a Nabot, abusando realmente de su poder, utilizando ese poder para enriquecerse, para su propia ganancia. Ellos codiciaban los campos. Acab codiciaba el campo de Nabot. Y así, a través de la astucia de su esposa Jezabel, tomaron ese campo por violencia. Y casas, también dice, y las toman, opriman al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Yo creo que usted note que aquí están los pecados que traen el juicio de Dios. Uno, codicia. Segundo, violencia. Después, opresión. Esas cosas eran comunes allí en Samaria. Por eso, el juicio de Dios llegó contra Samaria y Dios permitió que los asirios los llevaran cautivos. Por tanto, así ha dicho Jehová, continúa diciendo el profeta, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros este refrán, y será endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Una lamentación, estimado oyente, era una canción de dolor, pero esta es especialmente dolorosa, una canción muy triste. Sí, sí. La adoración del templo también cesaría, no habría quien tomara su turno como sacerdote, para lo cual ellos determinaron entonces por repartición los lotes en el templo del Señor. Ellos estaban diciéndole a los profetas de Dios, no profeticéis. Aún así, los falsos profetas continuaban con su trabajo. A los profetas les decían que no profetizaran. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Yo creo que usted note, estimado oyente, que a pesar de todo ese pecado y de que ellos se levantaron contra Dios, Dios aún se sigue dirigiendo a ellos como mi pueblo. Hay una canción que dice, oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. El que ayer era mi pueblo, dice Dios, se da cuenta, mi pueblo, se ha levantado como enemigo. de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no querían ya escuchar la palabra de Dios. Le dijeron a Miqueas, hey, no nos profetices. Aún así, si alguien viniera y dijera, yo les cantaré de los buenos días de vino y bebidas y demás, entonces ellos dirían, hey, tú eres nuestro profeta, queremos escucharte. Los hombres parece que no han cambiado mucho, ¿verdad? Ellos realmente no quieren escuchar acerca del juicio de Dios que caerá sobre una generación pecadora. Ellos quieren escuchar que les digan, todo bien, todo irá bien, no se preocupen, todo funcionará. Ánimo, mantengan la cabeza en alto, piensen positivamente, porque habremos de llegar a la cima. Las personas dicen, entonces, bueno, seguí hablándome, decime más. Mientras todo se está yendo en picada y va rumbo a la perdición y va rumbo al final, al juicio de Dios, ellos no quieren escuchar la verdad. Dios los está reprendiendo porque ellos no escuchan su verdad. Y ellos prefieren escuchar la mentira de esos falsos profetas que la verdad. El Señor está hablando ahora de un remanente con el cual Él trabajará. Y dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, Jehová. Sí, está hablando el Señor del juicio que habría de venir contra ellos que habían ido en cautiverio. Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Vemos, Dios habla contra el pueblo ahora debido a las obras malvadas de ellos. Y es por eso que vendrá el juicio de Dios. A pesar de que ellos no quieran escuchar eso, ha de venir. Sus profetas les dicen paz. Pero con eso hacen que el pueblo erre, se equivoque. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Es decir, Dios ya no hablará más con ellos. La voz de Dios estará en silencio y, por supuesto, ese fue el caso. 400 años pasaron hasta que llegó Juan el Bautista del desierto, llamando al pueblo de parte de Dios al arrepentimiento.